Estamos viviendo y contando un día que va a pasar a las páginas más importantes de la historia. Para muchos supone cerrar una importante herida, sobre todo para aquellos y aquellas que vivieron la guerra civil y la posterior dictadura franquista.
Y precisamente hoy llega a la gran pantalla un trabajo que cuenta la historia de alguien que nació huyendo de un genocidio y siendo adolescente tuvo que volver a huir de una guerra civil, la del Líbano.
Su vida ha estado marcada por esos primeros años, huyendo de una frontera a otra, escapando de las bombas, pero lo ha hecho todo sin perder la sonrisa y siempre aferrado a su antiguo violín, el de su abuelo.
Hablamos del genial Ara Malikian y el documental Una vida entre las cuerdas, que hoy llega a las salas de cine. Este es un extracto de esa cinta que ha costado 4 años y medio de trabajo.
He nacido en Líbano, pero soy de origen armenio. Del primer genocidio del siglo pasado, en el año 1915, murieron más de 1,5 millones de armenios, incluidos mis abuelos.
En Líbano, en el 76, empezó una guerra civil que duró más de 20 años. Yo tenía 8 años cuando empezó. Yo no me imaginaba un país sin guerra.
Es una guerra, pues no hablas del futuro. ¿Cómo te vas a hablar del futuro cuando ni siquiera no íbamos al cole? Yo tenía el violín.
He visto cosas muy oscuras alrededor y gracias a la música me ha traído más la luz. Y no tienes que currar.
¿Cuál ha sido tu curso?
Haber practicado durante 30 años, 12 horas al día.
Pues tenemos el placer en Boulevard Magazine, en Radio Euskadi, de poder charlar con el protagonista de esta historia y con la mujer que ha dirigido este documental, su pareja. Ara Malikian, muy buenos días, egunon.
Bueno, buenos días, encantado, gracias por llamar.
También saludamos a Nata Moreno. Hola Nata, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, encantada de estar ahí con vosotros.
Bueno Nata, desde luego, supongo que nunca olvida un día señalado, ¿no? El de que un primer largo llegue a los cines.
Hombre, la verdad que no. La verdad que es una maravilla y sobre todo después de tanto trabajo y considerando que ha sido una historia que hemos creado un equipo literalmente de 4 o 5 personas. Es tremendo, estamos contentísimos y súper orgullosos.
Y supongo que, claro, cuando ya uno ve el documental, cuando se proyecta en algunos festivales, ayer mismo una premiere en Madrid en los cines Callao y además con sorpresa incluida, porque claro, el violín y el músico estaban también presentes, ¿no?
Pues sí, ayer sí estábamos ahí todos con el público y con el violín. La verdad que fue maravilloso el estreno.
Nata, háblanos de ese trabajo, porque ha llevado mucho tiempo. 79 horas de metraje, si no me equivoco, sí. Que tenías que reducir a hora y media. Supongo que sí. Lo has montado, remontado, requete montado. Vamos, habrá sido más largo que lo de hoy en el Valle.
Sí, la verdad que sí. Fíjate que estuve como 6 o 7 meses de montaje trabajando todos los días lectivos de lunes a viernes. Y he dejado muchas historias fuera y muchas cosas que me he muerto de pena, porque la verdad que tenía muchísimo material y material maravilloso. Pero bueno, las pelis duran lo que duran y el arte también está en poder reducir y contar una vida en el tiempo que tienes, ¿no? Si es que se puede, no lo sé, porque las vidas son difíciles de contar.
Ahora, ¿qué recuerdo tienes de la primera vez que viste ya el documental? Porque evidentemente tú conoces tu vida, la de tu familia, has visto el trabajo supongo que de Nata, pero de repente ya el documental coge forma y ¿cómo fue ese momento?
Pues fue muy bonito, fue muy duro también porque Nata me sacó, durante la entrevista momentos, me sacó historias que yo jamás le había contado a nadie y no le había sacado de mi mente, le tenía ahí aparcado en mi cerebro sin querer recordarlo, ¿no? Y ella, pues a través de la entrevista, pues empecé a hablar del tema, entonces todos está ahí en el documental, entonces eso, volver a escucharlo, volver a vivirlo, pues me emociona, sí. A veces me entristece, a veces da alegría, ¿no? También porque después de todo estoy aquí y estoy bien y estoy feliz, así que pasó por muchas etapas, pero al fin y al cabo es maravilloso.
Ahora, ¿pero tú sabías que tu padre lo guardaba todo?
Yo sabía que lo guardaba, claro, por eso también le enviaba yo por correo cualquier cosa que tenía a mano, ¿no? Porque sabía que él me echaba de menos y le hacía mucha ilusión tener información sobre mí, entonces yo le enviaba lo que, o sea, que sabía que también él era alguien muy organizado, muy meticuloso, y entonces le guardaba, no sabía que le guardaba con tanta meticulosidad, ¿no? Pero la verdad que era muy organizado y le guardó todo perfectamente.
Nata, un hombre meticuloso que iba guardándolo todo, no sé, claro, tú lo habrás agradecido, aunque, claro, llegó en formato de golpe de cajas, ¿no? 25 cajas que llegan a tu vida.
Sí, 25 cajas desde Marsella. 25 cajas ocupan mucho espacio. O sea, de repente yo las vi en mi casa y dije, ¿qué hacemos con todo esto?
¿Venían con orden cronológico, marcadas por etapas o por algo así para daros pista?
Venían por carpetas, por orden cronológico, por todo. Había muchos vacíos y muchos huecos que yo luego he tenido que viajar a Yerevan, a Armenia, he tenido que ir a Líbano, he tenido que contactar con amigos para conseguir sobre todo material gráfico, vídeos y eso. Pero la verdad que él es que era, vamos, la pasión absoluta por su hijo y por crearle su historia y que no cayera en el olvido. Una historia de valor y de amor tremenda, la verdad.
Uh-huh. Nata, hay que recordar que el genocidio armenio mató a 1,5 millones de personas. Sí. 22 países solo reconocen ese genocidio. Sí. España no lo reconoce. Uh-huh. Ese también era un punto de partida. Que se sepa exactamente esa historia. ¿Había que contarla?
Por supuesto. Yo creo que hay que contarla todo el rato, de hecho. Porque, bueno, cuando uno no reconoce el pasado, las cosas se repiten, ¿no? Sí. Y me parece que uno le tiene que poner nombre, pero bueno, todos sabemos que estamos rodeados de muchos intereses políticos y muchos intereses económicos y, bueno, muchos pactos entre países y a veces hay gente, bueno, hay políticas que no quieren reconocer a los genocidas o que no quieren reconocer a los dictadores.
Uh-huh. Bueno, hoy hemos visto en algunos momentos banderas preconstitucionales en el entorno de la salida del Valle de los Caídos, o sea que hay gente que todavía no ha asumido la historia. Ahora, ¿cómo lo estás viviendo tú? Supongo que a veces es difícil abstraerse de que estamos hablando de tu vida. No sé si tú lo vives un poco dividido, en el corazón dividido, ¿no? Porque hablamos de una historia que el mundo tiene que saber, pero en el fondo también es un poco la tuya, ¿no? Estás ahí más desnudo que nunca.
Absolutamente, yo creo que estas cosas hay que solucionarlo para seguir adelante. En el caso del genocidio armenio, pues es un genocidio que todavía no está reconocido, ¿no? El crimen no está reconocido, que hubo este crimen, y entonces hay algo que no puede seguir normal, entra simplemente en la mente de las personas, ¿no? Y en la justicia. Y lo mismo pasa aquí. Yo creo que por respeto a muchas personas, por respeto a las familias, hay que solucionar para poder seguir en manera más limpio.
Uh-huh. Nata, supongo que el momento en el que pasa por tu cabeza, hay que contar todo esto, hay que contar la vida de Ana Malikian, de su familia, y se lo planteas, ese momento no tuvo que ser fácil, porque claro, para ti tampoco te puedes abstraer mucho, o sea, no se puede ser igual muy objetivo, ¿no? Tienes datos que conoces del protagonista que no los va a tener un cineasta ajeno.
Ese
momento de plantear el documental, ¿cómo lo recibió y bueno, cómo le convenciste?
Bueno, ahora además es una persona muy tímida. Y cuando le planteaba, bueno, tenemos que contar tu vida, que es muy bonita, toda tu historia. Yo recuerdo que ahora decía, pero ¿a quién le puede importar mi historia? ¿A quién puede inspirar esto? Que no. O sea, lo que pasa es que yo soy muy cabezota, soy maña, y las mañas somos gente muy cabezota, como vosotros los vascos. Y entonces grabé y dije, bueno, un día lo convenceré, ¿no? Un día tendré todo este material y podré montarlo. Y lo cierto es que con el tiempo, y sobre todo con las circunstancias que se viven en este momento en el mundo, a nivel también de refugiados y de historias paralelas o parecidas, que se pueden asemejar a la historia de Ara, creo que él mismo entendió que llevado desde un lugar cuidadoso podía ser una historia que iluminara en algún lado. Me convencí, vamos.
Uh-huh. Ahora, tu abuelo se quedó solo siendo muy joven. En tu caso, con 8 años, creo, comienza la Guerra Civil del Líbano. Es cierto que tocabas en los refugios durante los bombardeos. No sé si con ese mismo violín que él tocó en otro momento.
Sí, tocaba. Lo que pasa es que eso suena mucho más dramático que lo que era, porque como pasábamos mucho tiempo en los sótanos, pues la vida sigue y el ser humano pues busca, aunque esté en una situación muy trágica, pues se busca la alegría. Y en aquella época, pues en el sótano yo tocaba, otros bailaban, otros cantaban y hacíamos fiestas, y más fuertes eran los bombardeos, más tocábamos, ¿no? Para fingir por lo menos que éramos uh-huh. felices.
¿Ese violín es el mismo que luego te llevas cuando tú tienes la edad de tu abuelo que mencionábamos antes, en torno a 14-15, Alemania?
Sí, me llevo en Alemania. Lo que pasa es que este violín no es un violín que le tengo mucho cariño, es en relación muy emocional con él, pero no es un violín bueno, no es un violín que sería a altura de tocar conciertos.
Mm. No es bueno, pero es el mejor, ¿no?
Claro, digamos, es el mejor. Así que luego me adquirí otros violines que me sirven más para conciertos, pero sí que todavía este violín lo tengo con mucho cariño, lo guardo.
Uh-huh. Estamos recordando esa adolescencia, 14-15 años, tienes que salir del Líbano, vas a Alemania y vas solo, te acoge una familia que, por cierto, luego creo que quien te acoge también fallece. Esos años no tuvieron que ser nada fáciles, ¿no, Mara?
No, la verdad que no me acoge ninguna familia. Me acepta un profesor para su clase, pero luego, antes de llegar a Alemania, ya había fallecido. Entonces, ya no tenía la plaza en la academia donde iba a estudiar. Entonces, ahí por eso me quedé un poco al aire un tiempo, porque justo llegué al final de la del trimestre, entonces hasta que empezase el trimestre nuevo, hasta que viniese un nuevo profesor, a mí no me podían coger, y si no me cogen en la academia no podía tener visado, entonces no, si no tengo visado no puedo quedarme. Había un lío tremendo y la solución era fingir que era tenía como un problema de salud. Los médicos han escogido que el único problema que podría tener eran mis amígdalas, así que me operaron los amígdalas y así pudo quedarme en Alemania hasta que viniese un nuevo profesor.
Sí, cuando uno, eso es, cuando uno empieza a tener que buscarse la vida y a sobrevivir desde que tiene muy pocos años, que claro, hay que pensar qué estábamos haciendo nosotros con 8, 10, 14 años, para poner en valor aún más la historia de Ara Malikian, nuestro invitado. Nata, tú claro, lo has vivido en primera persona, lo has cortado, recortado, lo sigues viviendo en primera persona, pero la gente nos pregunta en Boulevard Magazine aquí en Radio Euskadi, ¿cómo son las manos de alguien que ha tocado 12 horas diarias el violín durante 30 años?
Bueno, las manos son espectaculares, son preciosas, tienen dedos también deformados, porque es verdad que se deforman. Pero lo más impactante de Ara, creo, que le ha otorgado el tocar 12 horas diarias durante 30 años es su alma. Hay otra cosa como más grande dentro. Porque
son manos con alma.
Sí, son manos con alma, sí.
Qué bonito. Sí, sí. Nata, ¿se llega a tener celos del violín?
Pues sí, también, sí. Te llegas a enamorar de él y también le quieres prender fuego porque al rato se lleva a alguien que quieres mucho. Pero bueno, en el pacto de querer está... Eso está es. A dejar al otro ser quien es, así que está todo bien.
Bueno, ahora...
Es un ménage à trois.
Eso es, un ménage à trois, y yo tengo la sensación desde que este documental es en parte una declaración de amor.
Sí, es absolutamente una declaración, sí. Qué bonito. Sí, para Ara y para mi hijo también, porque hay todo un legado para nuestro hijo, para que sepa quiénes son sus antepasados, por dónde caminaron, porque uno tiene que saber de dónde viene.
Bueno, ahora mismo estás de gira con Royal Garage World Tour. El 26 de diciembre estarás en Bilbao, en el Bilbao Arena. No sé si, claro, el violín de tu abuelo ya has dicho que se nos sale, ¿no?, para las grandes giras. Supongo que lo saludarás antes de venir para acá con otro.
Sí, porque es muy frágil, es un violín frágil, es un violín que ya ha vivido mucho, así que tenía que descansar y disfrutar.
Nata, ¿qué tal tratan los documentales en las salas? ¿Vamos suficiente? Pues, ¿les damos suficiente bombo?
Pues mira, ¿qué
dirías para vender una vida entre las cuerdas?
Ayer fue una premier tan maravillosa, todo lo que le pasó a la gente, y no solo había amigos, quiero decir que la mitad de la sala era público y generó algo bellísimo, generó, y bueno, y en las redes están ardiendo con este tema. Yo, a mí más que venderlo, porque creo que me sale como raro habiéndolo hecho yo, sí que creo que no es de mi documental, creo que el documental en general es un género bastante poco cuidado, y nos dan un día de distribución, entonces, bueno, no llega ni siquiera al boca a boca casi, ¿no? Cuando mañana le diga a alguien en la oficina, vi un documental chulísimo, ya no está. Entonces, nada, si alguien me puede oír, bueno,
que lo mantengan.
Una hora y pico, dale, gózatelo un poco, que bueno, que yo creo que está muy lindo de ver.
Ahora, sigue grabándote, Nata, para, yo qué sé, próximos documentales, lo que sucede en tu vida a partir de ahora.
Bueno, sí, siempre graba cositas, aunque no te das cuenta, siempre graba cosas, videoclips o hasta cuando estás en casa ensayando, siempre graba cosas.
Nosotros
siempre
lo agradecemos muchísimo, eso es. A ti te parecerá raro, pero para nosotros el público es maravilloso. Que alguien te siga, como es el caso de Nata Moreno, y así descubriremos en el futuro qué es lo que hace Ara Malikian mientras ensaya, mientras vive, mientras sonríe.
Claro.
Por cierto, antes de despedirnos, ¿cómo se diría gracias en armenio? ¿Es difícil? ¿Ara?
¿Perdón?
¿Cómo se diría gracias en armenio?
En armenio es muy complicado.
Muy complicado.
Es más complicado que en la escuela. Se dice Shenoragalushun.
Pues sí, es maravillosa poesía, pero difícil de repetir. Así que nosotros os damos las gracias en versión normal. Es que ricasco, ¿eh? Que haya muchísima suerte y a la gente que
muchas
se lance
gracias.
A pedir una vida entre las cuerdas, que se mantenga en los cines. Un beso a la Nata, gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros, gracias. Por todo.
Un beso
Hasta
muy
luego.
Grande. Agur.
Chao, chao. Agur. Agur.